La ansiedad viene de algo normal, que se llama miedo. Es una emoción. Todos tenemos miedo porque el miedo es una emoción básica, es una emoción que nos sirve para defendernos, que históricamente en la evolución de las especies ha servido para que cuando se aparecía frente a ti una bestia, tú sintieras miedo y entonces hicieras eso que se llama fight, flight or freeze, o sea, ataca, quédate congelado para que no se mueva o échate a correr según como tú veas a la bestia que te está atacando, ¿no? Que había personas que estaban teniendo esos ataques de pánico por acordarse no del temblor del 17, sino del temblor de 1985.
Claro.
O sea que años después, ese temblor les había reactivado una serie de ansiedades que ya tenían guardadas, medio contenidas, más o menos estables, y que el temblor del 17 se las volvió a encender. Pero la mayoría de las ansiedades empiezan más o menos, de los trastornos de ansiedad empiezan en la adolescencia, a principios de la edad de adultos jóvenes, pero hay muchos grupos de ansiedad o trastornos de ansiedad que empiezan desde la infancia. Ejemplo, las fobias.
Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente. El día de hoy vamos a tener un gran episodio. Estoy segura que va a ser de muchísimo interés para muchísima gente de ustedes. La razón es que hoy está con nosotros el doctor Francisco Mesa, tipazo, buenazo, psiquiatra, que nos va a poder platicar un poco desde la parte biológica, sobre todo, qué es esto de la ansiedad. Lo que a mí me llama mucho la atención y por lo que quería tener este espacio del episodio es porque últimamente en mi consulta privada, entre mi gente cercana, mis amigos, cada vez con mayor frecuencia sale este comentario de es que estoy teniendo mucha ansiedad, es que ando ansiosito. Fíjate que creo que el otro día me dio un ataque de pánico. Oye, Adri, ¿cómo sé si me dio un ataque de pánico o es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad? Y hay como mucha inquietud. Y les decía, en mi consulta privada, en mis propias sesiones de coaching, de pronto noto altos niveles de ansiedad. Eso es lo que me hace, ahorita le vamos a pedir a Francisco que se presente, pedirle con todo el corazón a Francisco que en un acto de profundo amor está aquí con nosotros para compartirnos, para darnos luz, para darnos guía, de cómo podemos definir qué onda, qué es, cómo se trata y por supuesto dar un poco de guía, porque justamente en los procesos de ansiedad lo que tienes es esta idea cerrada, monotemática que te impide ver algunas opciones. Entonces aquí está Francisco con nosotros para compartirnos un poco de este tema. Francisco, gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí, de verdad.
Gracias, Adriana, por
Cuéntanos,
invitarme.
¿Tú qué onda? ¿Quién es Francisco?
Pues soy Francisco Javier Mesa, soy médico, estudié medicina en la UNAM, hice mi especialidad en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino Álvarez.
Y lo trabajé, conozco bien.
Sí, es bastante conocido. Uh-huh. Trabajé ahí desde el 17 hasta el 23, hasta el 20, perdón, y después trabajé ahora en el Instituto Nacional de Psiquiatría.
Okay.
Me encargo de un departamento que se llama Economía de la Salud. Actualmente estoy estudiando Diseño del Futuro, entonces soy un psiquiatra que se mete en muchas cosas bien raras.
Me encanta.
Súper padres.
Pero no me parecen raras, fíjate. O sea, ahorita nos contarás un poco de qué va esto quizá, pero me parece que es lo que toca.
Sí, yo también creo que en estas épocas y justamente en este momento del mundo tan complejo, lo que toca es que seamos complejos y enfrentemos así la complejidad.
Sí, y me parece que es el camino para poder entender esta mirada de futuro que tiene alguien y que le genera ansiedad. Y me parece que es necesario, me suena. Ahorita nos irás contando de qué va.
Tal cual.
Francisco, platícanos. ¿Qué onda con la ansiedad? O sea, ¿por qué está tan fuerte? ¿Qué onda con esta aceleración? ¿Qué onda con COVID y sus secuelas? Mira, déjame dar este antecedente como punto de partida y de ahí te arrancas. Yo recuerdo que quizá en mis primeros 20 años de consulta privada, ¿no? Yo soy psicóloga clínica. Yo creo que si mandé o remití a alguien a psiquiatra habrán sido, ¿te gusta 5? Yo siempre exagero y digo 10, ¿no? 10 por si algo no me acuerdo. Y porque escuchaba sí, ansiedad, pero ya, o sea, ansiedad, ideación suicida y algunos trastornos que claramente tienen que ser atendidos vía psiquiatra por el tema del medicamento. Hay mucho mito alrededor de esto. Yo no tengo ninguno. Simplemente no lo necesitaba. Si yo noto a alguien ansiosito, te he de confesar que trato de trabajarlo antes de mandártelo, claro, ¿no? Pero creo que lo haría con cualquier cosa. O sea, oye, estoy teniendo esto, pues primero pensaría en, a ver, come más sano, me duele el estómago, pues qué tal que te cambiamos tantito, a menos que lo necesites. Y siempre pienso que si alguien, por ejemplo, tiene diabetes, pues no tiene por qué huirle a la insulina, es lo que le va a hacer bien. Así que no tengo ningún mito, ni tabú, ni nada alrededor de tener que poner o prescribir un medicamento porque el paciente así lo necesita. Claro. Y porque la salud mental es importantísima. Y doy este antecedente, y ahí ya te vas a arrancar y te vas a ir como hilo de media, porque en la pandemia, en los primeros 6 meses, 7 meses de pandemia, además de que tenía la agenda brutalmente llena, por supuesto en lo virtual, ¿no? Híjole, es que creo que era uno sin psiquiatra, por todos los demás por psiquiatra. O sea, yo creo que en 6 meses habré mandado 20 personas. Uh-huh. O sea, no soy la persona. Mira, yo te puedo escuchar, pero tú necesitas un medicamento. Esto es insostenible, necesitamos por acá, por lo menos en los primeros 6 meses. Entonces, si lo comparo, digo, 20 años, 10, exagerado, 6 meses, 20, sí sabía que estamos en el momento del mayor consumo de ansiolíticos, el mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos de la historia.
Sí.
Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Francisco? Ahora sí, ahí te va, a tu cancha.
Muchas gracias. Pues, justamente creo que con esta introducción estás primero contándonos que la psicología y la psiquiatría son complementarias y que en realidad solamente son el continuo de una misma situación que se atiende. Y digo el continuo porque estamos hablando de cómo transitamos desde lo normal hasta lo patológico, ¿no? Y cómo vamos haciendo la línea de atención, de tratamiento y de seguimiento.
Sí, somos amigos, somos socios claro, en claro. la salud
Debemos
del otro.
Debemos ser socios, Debemos. ¿No? No podemos estar alejados, ¿no? Y en esa misma lógica, perdón, la ansiedad viene de algo normal que se llama miedo. Es una emoción. Todos tenemos miedo porque el miedo es una emoción básica, es una emoción que nos sirve para defendernos, que históricamente en la evolución de las especies ha servido para que cuando se aparecía frente a ti una bestia, tú sintieras miedo y entonces hicieras eso que se llama fight, flight, or freeze, o sea, ataca, quédate congelado para que no se mueva o échate a correr según como tú veas a la bestia que te está atacando, ¿no? Pero el miedo duraba poquito porque si lograbas escapar de la bestia, pues se desaparecía el miedo, ¿no? Duraba algunos minutos, algunos segundos, te
y
servía.
Y si te comía, pues ya ni modo, ya que ni ansioso, ya valió.
Exacto, te servía para algo. Pero lo malo es que ahora nuestra bestia se llama una deuda, o nuestra bestia se llama mi jefe, o nuestra bestia se llama lo que estoy viviendo en la situación de vida, o la bestia se llamó COVID, o la bestia se llamó pandemia, o la bestia se llamó lo complejo que está el mundo. Y cuando ves esa bestia, o cuando te topas con esa bestia, no es una bestia a la que puedas solamente huirle fácilmente y que ya se te quite de enfrente, sino que al contrario, tus pensamientos hacen que esté esa bestia presente siempre. Y entonces se está replicando, y nunca hay momento en donde eso normal que se llamaba miedo se pueda, digamos, regular. Extinguir o regular.
Y cuando hablabas de estos nombres, que me encantó cómo lo enuncias, y es que pueden ser grandotes o chiquitos.
Claro.
El tema es bestia finalmente. Claro. O sea, es como, ay, eso no te puede generar ansiedad o miedo. Claro que me genera miedo.
Claro. Uh-huh. Y de hecho, tú misma no me dejarás mentir que nosotros en la salud mental consideramos a parte de la ansiedad normal y necesaria. O sea, porque parte de la ansiedad es necesaria para que funciones. Pero llega un momento en ese continuo de posibilidades que ya no está siendo útil, que ya más bien te está paralizando, que ya más bien te está dejando que no funciones, que no resuelvas lo que tienes que resolver y se convierte en patología o se convierte en enfermedad. Ahí es donde empezamos.
Y que genera mucho dolor al individuo.
Claro, es uno de los grandes dolores del alma, ¿no? Es uno de esos grandes dolores que rompen a las personas porque finalmente no tienes la posibilidad de ser tú, de ser quien eres. Entonces ahí es donde se complica el asunto. Digamos entonces que desde que sentimos miedo, nuestra biología se prendió. Se prendió significa empezamos a liberar algunas hormonas como cortisol, empezamos a secretar algunos neurotransmisores como la adrenalina, por ejemplo, que sabemos que es este neurotransmisor del miedo, pero pues se extinguía cuando desaparecía la bestia frente a nosotros.
Y hemos aprendido a vivir con cortisol a altas dosis, lo cual es terrible.
Es correcto,
¿no?
De hecho,
porque sí. El estrés del día a día y entonces vives, es más, haces ejercicio y generas cortisol.
Es
¿no?
correcto.
Nada más que se está saliendo de los niveles otra vez como haces esta línea del tiempo. De lo autogestionable.
Es que el cortisol es la hormona que se libera en cada condición física, es decir, del cuerpo, o psicológica en la que estamos sometidos a una presión, un estrés. Y el cortisol sirve para que nuestro cuerpo se ponga listo para funcionar. Pero si todo el día estás sometido a estrés, o sea, no estás haciendo ejercicio uh-huh. de alto rendimiento todo el día. Si
Correcto.
Lo estuvieras haciendo todo el día, también caerías en un momento...
Estaría muy mal.
Claro, caerías en un momento... Sí, claro. O sea, no funcionarías. Dejarías de funcionar. Claudicarías en esa función. Imagínate que entonces el cortisol se está liberando todo el momento porque la bestia no se ha apagado. Son muchas bestias prendidas de distinta manera.
Qué doloroso. O sea, pienso en... Yo te entiendo porque finalmente, como dijimos, tú y yo tenemos que ser socios en este acompañamiento. Pero... Para la gente que nos ve y nos escucha, piensen qué doloroso es esto. O sea, alguien que tiene un monstruo aquí, bueno, no lo veas, volteate a la derecha, hay otro. Bueno, tranquilo, híjole, es que de frente. Bueno, pero es que está atrás de ti. Bueno, pero es que lo sientes aquí respirándote. Bueno, pues cierra los ojos y no lo veas.
Claro.
De todas formas, está ahí. Si no lo ves, con los ojos cerrados también lo ves, pues, porque está en tu pensamiento también.
Y además muchas veces la bestia es, digamos, construida con nuestra propia observación o nuestra propia mirada. ¿A qué me refiero? Que a veces nosotros hacemos la imagen de la bestia. O sea, a veces esa bestia ni es tan dañina, ni es tan grande, pero nosotros nos la imaginamos y cuando nos la imaginamos empezamos a ser anticipados. Y este pensamiento anticipativo es muy cercano a la ansiedad. Generalmente las personas con ansiedad están pensando por adelantado todo el tiempo o sobrepensando las cosas. Y son muy preocupones y son personas que están siempre como, ¿sabes? Pensando todo lo malo que puede pasar. O sea, también existe el espectro de cosas buenas que pueden pasar. Pero ese espectro no lo piensan. Piensan todo lo malo porque finalmente se conectan con esa respuesta adrenérgica también de la ansiedad.
Sí, y además se vuelve monotemático.
Es correcto.
O sea, no pueden incorporar otro pensamiento.
Es que vamos a regresar a la evolución, al momento en que la bestia estaba frente a ti y te atacaba. Eso servía que tu cuerpo estuviera listo, insisto, para correr o para atacar o para escaparse o hacer lo que fuera. Y necesitaba que tu atención estuviera puesta en una sola cosa. ¿En qué? En la bestia. O sea, tu atención no se podía quitar, no le podías quitar los ojos a la bestia, porque si le quitabas los ojos a la bestia, ¿qué crees que iba a pasar? Te iba a dar un zarpazo y de repente pues te iba a lastimar, ¿no? Entonces tenías que estar atento a ella e irte escapando poco a poquito. Pues ahora imagínate que no le puedes quitar la mirada a la bestia de ahora, ¿no? A esta bestia moderna, posmoderna. Y entonces el ojo está puesto y por más que quieras pensar en otras cosas, no puedes pensar en otras cosas. La atención está puesta encima de esa bestia. Sirve. O sea, es algo que tendría que servirnos históricamente. Eso es la evolución de la ansiedad.
Sí, y es que, a ver, como bien dices, era un mecanismo útil.
Es correcto.
Y hoy es un mecanismo útil. Lo que lo vuelve no útil es la intensidad, ¿no? Y la intensidad te lo vas a explicar muy, muy, muy bien tú, pero en duración, en tiempo, en donde vuelve disfuncional la vida de quien lo está sintiendo.
Correcto. Ahí es cuando empezamos a diferenciar cuando hay ansiedad normal, ansiedad patológica, justamente con esos criterios que estás señalando. Uno es la duración. Si los síntomas o las molestias se me están extendiendo más de lo que esperamos que sea habitual que tengas una ansiedad, por ejemplo, si tienes un asalto, pues vas a sentir miedo. Es normal que sientas miedo. Sí. ¿Cuánto tiempo es normal que sientas miedo? Pues depende de qué tamaño estuvo el asalto, ¿no? Si fue un asalto ahí como, pues en 2 días, 3 días a lo mejor. Pero si fue un asalto feo, pues te va a durar mucho tiempo. Eso es normal y eso es esperable. Entonces, una es la duración, otro es la intensidad, que significa cantidad de síntomas o cantidad de síntomas que están presentando las personas y les hacen disfuncionar. Y otro es justamente qué tanto están limitando sus actividades de la vida cotidiana. Esos tres criterios nos hacen pensar en los criterios patológicos para hablar de ansiedad.
Sí, mira, yo en un temblor lo hago pésimo. Según yo, no corro, no grito y no empujo. Por dentro, corro. Súper grito y súper empujo. Creo que por fuera lo regulo. Yo creo que no. Yo creo que quien me ve desfigurada, ¿no? Pero por dentro estoy sintiendo terrible. Si ponemos estos tres criterios, ¿no? Para mí es espantoso. Pero activa toda mi adrenalina para salir en 2 segundos, porque salgo en 2 segundos. Me tiembla todo el cuerpo, pero puedo salir. No me paralizo. Si tengo que ir por mi hijo al cuarto, que me pasa por el chiquito, ya no es chiquito, tiene 11 ahora, pero te quiero decir que el último temblor, que fue una noche, yo llego al cuarto de mi hijo y en lo que grito a mi marido, yo cargo a mi hijo, ¿no? Cargo y subo escaleras, y bueno, para eso me sirve adrenalina pura. Claro. Pero estoy completamente clara en la bestia, o sea, que no nos caiga nada, que todo esté en orden. Pero ya, o sea, acaba de temblar. Yo no sé si ya acabé de temblar, pero no pasa nada. Y me regreso a dormir, me vuelvo a dormir. Y si es de día y estoy trabajando, pues me regreso a trabajar. Quizá necesito decirle con el que estoy, ¡ay, qué susto! Pero regreso.
Y eso es porque tu cerebro es sano, específicamente porque tu cerebro está funcionando sin ansiedad. Es decir, sentiste miedo, incluso pudiste haber sentido mucha ansiedad por esa situación, pero tu cerebro se readaptó y volvió a funcionar como tendría que funcionar. Si fueras ansiosa, no funcionaría así.
Y me encanta, y quisiera a lo mejor ahí que te metieras un poquito más, Francisco, porque la gente llega con un episodio de ese. ¿Pero qué pasó después? Pues ya, me dormí. Pero es que me puse muy mal. sí, pero y yo creo que tengo que ir al psiquiatra. No sé si tienes que ir al psiquiatra con eso. Platícanos un poquito. Hay eventos que lo generan, pero no necesariamente se definen como un cuadro ansioso patológico.
Tal cual. La ansiedad, decíamos hace ratito, es normal, es útil, nos sirve en ciertas condiciones. Por ejemplo, si vas a hacer un examen extraordinario y si no lo pasas vas a reprobar de año, ¿cómo vas a estar tranquila? No vas a estar ansiosa. Es normal que vayas ansioso al examen. Pasando el examen se te quita la ansiedad. Si vives una situación difícil, compleja, incluso te diría hasta, por ejemplo, salir con alguien por primera vez, vas a estar ansioso. Es normal. Pero no la, cuando las cargamos de estas, digamos, emociones con valencia negativa, de todos modos puede ser ansiedad normal. O sea, aunque se esté sintiendo feo, aunque te estén pasando cosas, digamos, negativas o estés sintiéndote muy complicado, es normal. Sin embargo, cuando dura más del tiempo que tiene que durar, cuando la intensidad es mayor o cuando los síntomas están haciendo que no funciones, es cuando empezamos a hablar de esa ansiedad que sí hay que atender y que hay que tratar.
Ayúdame con ponernos algunos ejemplos de eso.
Sí, justamente, ¿no? Justamente retomando esta idea que ponías acerca del temblor. Fíjate que en el 2017, en el temblor del 17, empezaron a llegar, trabajaba yo en el Fray Bernardino Álvarez, hacía guardias de fin de semana, hacía 24 horas de guardia, y llegaron y empezaron a llegar personas al servicio de urgencias con ataques de pánico, es decir, con una ansiedad intensa que llega del 0 al 10, de nivel del 0 o 1 de calificación hasta el 10, que es el nivel de más ansiedad que ha sentido la persona, y esto es derivado al temblor. Pero además entendí que había personas que estaban teniendo esos ataques de pánico por acordarse no del temblor del 17, sino del temblor de 1985.
Claro.
O sea que años después, ese temblor les había reactivado una serie de ansiedades que ya tenían guardadas, medio contenidas, más o menos estables, y que el temblor del 17 se las volvió a encender.
Quiero preguntarte algo. A ver, pero no es que encienda la ansiedad que se llama temblor. Enciende esa y un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, ¿sí? O sea, esa, la de la relación que se perdió, la de angustia existencial, la de no tengo trabajo, ¿sí?
Correcto. Es que una herida abre todas las heridas. Es decir, algo te lastima y si tu herida no se ha cicatrizado bien, pues va a doler en todo el cuerpo, va a doler en general en toda el área. Y en lo psicológico sucede lo mismo, ¿no? Esta herida que se está abriendo por el temblor, por ejemplo, activa no solamente ese temblor del 85, activa las pérdidas, activa lo mal que te trataron cuando eras niño, sí. Te pone en situaciones complicadas.
Sí, oye, dime una cosa. ¿Cómo ves tú hoy el tema de la ansiedad? O sea, en esta experiencia que tú tienes de todos estos años, a ver, está de más decir, y con eso abrí, que ha crecido muchísimo. Y por ahí, COVID, pandemia, se convirtió en un pie en el acelerador.
Sí.
¿Por qué?
Creo yo que COVID nos fue llenando. COVID, me refiero al periodo desde, desde comenzar la pandemia hasta los meses siguientes. Nos fue llenando a todos de una serie de factores de incertidumbre, una serie de factores difíciles de entender, difíciles de contener, que no veíamos para cuándo se terminaban y donde dejamos de tener agencia sobre esos factores. O sea, dejamos de poder incidir sobre ellos.
Sí, era de 15 días a más tiempo y más tiempo. Y si yo te tuviera que decir uno, yo pensaba en la angustia existencial y escuchaba mucha angustia existencial. ¿Y si me muero? ¿Y si me da y me muero? ¿No?
Sí, y mis hijos, ¿quién los va a cuidar? Y entonces empezabas a pensar en cosas futuras, ¿no? En cosas acerca de estas situaciones futuras. Pero además hay que decir algo. La situación mundial se convirtió en compleja a partir de la pandemia. Esto sacó a luz muchos temas que estaban ahí a lo mejor guardados. Puso muchas otras incertidumbres en la mesa. No solamente el tema de la salud, sino muchas otras incertidumbres geopolíticas, podríamos decir. Uh-huh. Digo, hasta locales o hasta en nuestra jurisdicción, podríamos señalarlo uh-huh. así. Pero además COVID hizo biológicamente algunos cambios. Es decir, COVID, cuando las personas se infectaban, cuando tenían síntomas neuropsiquiátricos de COVID, porque un tercio de las personas que se infectaban de COVID podían tener síntomas neurológicos o psicológicos.
Cuenta de eso, por favor, porque yo ahorita les voy a contar mi historia que fue del terror psicológicamente. Y mira que me considero, me lo decías hace rato y lo voy a tomar como un cumplido, con un cerebro sano, se me despegó el diúrex.
Pues tal cual. Es que ya está bien medido y bien identificado que una de cada tres personas que les dio COVID tenía síntomas neurológicos o psiquiátricos. Y eso se debe a la inflamación que COVID ocasionaba en el sistema nervioso central. Así como inflamaba los pulmones, inflamaba la piel, inflamaba los riñones, inflamaba también el sistema nervioso central. Y básicamente los síntomas iban desde ansiedad leve hasta ataques de pánico, hasta depresiones severas. No depresiones por la situación que estábamos viviendo, sino por los cambios biológicos que generaba COVID en esas situaciones. Hasta ideación suicida en quien nadie había tenido nunca esta condición, o hasta síntomas psicóticos, o hasta datos de demencia. Generalmente
solo por lo biológico que generó el bicho.
Sí, solo ¿sí? Exacto, tal cual, lo estás diciendo magistralmente.
Y
solo
me
por
encanta
lo
esto, porque yo te voy a decir algo. Mucha gente piensa que no es una cuestión biológica, ¿sabes? Sino déjame usar como de, ay, bueno, ya pasó la pandemia. A ver, no es párenle, ya pasó la pandemia. Es que sí hay una, o sí hubo un daño biológico, ¿sí?
Tal cual. De
y
hecho,
por favor, cuéntanos de eso.
De hecho, lo biológico que existe desde incluso cuando existe el miedo. Si te acuerdas, sí, cuando les decía yo el miedo, hablábamos del cortisol y de la adrenalina. Pero la ansiedad siempre, 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 sea cualquier tipo de ansiedad, tiene cambios biológicos perdurables. O sea, cambios en nuestro sistema nervioso central que están, digamos, difíciles de regular o difíciles de regresar a cómo funcionaban antes. Y COVID los ocasionó también. O sea, COVID hizo esos cambios y hizo que la biología del cerebro se lastimara en las personas que lo padecieron. Insisto, eso es un tema que siempre que hablemos de salud mental tenemos que señalarlo en cualquier caso. O sea
en tu vida profesional, Francisco, hoy en el diseño, digamos, o en la construcción, más que diseño, de la historia clínica, te preguntarías, ¿te dio COVID?
Sí, de hecho es una de las preguntas que se tuvo que modificar en la historia, ¿verdad?, clínica. Y muy francamente, algunas personas identifican que antes nunca, incluso son personas que tú las hubieras conocido antes, nunca hubieras pensado que hubieran desarrollado un trastorno psiquiátrico.
Sí.
O sea, que no funcionaban como tal, que no había antecedentes premórbidos, que no había personalidad patológica previa, nada, nada, nada. Que sabían adaptarse a las situaciones, pues les dio COVID, identifican que después de COVID hubo algo distinto.
Sí, fíjate que a mí cuando me dio dos veces. Pero la primera, que además me dio por el estómago, no tenía ningún tema de secreción nasal, o sea, estaba bien. El estómago me dolió mucho y después una debilidad que, o sea, terrible, me sentí muy mal. O sea, no de hospital, no me bajó la oxigenación, pero de veras, qué mal me sentía. Y recuerdo, sí pensar, me estoy volviendo loca. O sea, así, ¿eh? Porque había un pensamiento recurrente de, te valgo madres. Te lo juro.
Sí, sí.
O sea, me acuerdo que, ¿qué necesitas? No me preguntes qué necesito. Si tú verdaderamente tuvieras intención de pensar en mí y ayudarme, no me preguntarías, lo harías. O sea, mi sensación era, o sea, estaba enojada y deprimida. Y yo, son dos emociones que cero me definen. Pasó COVID, no he vuelto a tener eso, pero yo te puedo definir así de, me acuerdo perfecto que un día, quería preguntarte, con todo amor, mi familia. Si quieres algo, si necesitas algo. Es que por favor no me preguntes. ¿Qué quieres que te diga? Sí, ven, sal y haz esto. No te lo voy a decir.
Adivínamelo.
Te lo juro. Si tú quisieras, sabes perfecto que me encanta tomarme un café en Starbucks. ¿Por qué no me lo has mandado? No voy a bajar yo. No me preguntes si quiero un café. Hazlo. Y yo colgar y decir, ni es mi estilo, ni lo haría así. ¿Qué es esto?
Sí, la verdad es que tú tienes mucha experiencia en conocerte a ti misma y conocer tu estado emocional y conocer tus pensamientos.
Sí.
Y tú lo pudiste identificar que esto era algo ajeno y raro que no te pasa a ti. Y pudiste observarlo y pudiste hacer algo frente a esto. Pero mucha gente que a lo mejor no tiene la habilidad o las competencias para identificarlo, porque no solemos hacerlo, porque no es algo que habitualmente las personas identifiquen fácilmente, no lo supieron. Y entonces de repente tuvieron cambios en sus maneras de funcionar, cambios en sus maneras de ser. Y como toda la situación estaba tan terrible, porque finalmente era terrible, pues parecía bastante lógico, pero no, era desde lo biológico de COVID. Incluso más o menos como en marzo, abril del 2020, empezó a salir una información que decía que la siguiente gran pandemia era la enfermedad mental. Y lo estamos viendo.
1000%.
O sea, la siguiente gran pandemia es la enfermedad mental. Estamos viendo claramente como muchísimas personas, que no son las cantidades de las personas que veíamos antes, tienen más síntomas, tienen más enfermedad mental, tienen síntomas que incluso no son los de antes. O sea, se han vuelto como síntomas abigarrados en todos los padecimientos psiquiátricos en general. Incluso pacientes que sabían que tenían un padecimiento psiquiátrico, que ya estaban contenidos, que su medicamento les funcionaba bien, se descompensaron y algunos no han podido regresar a estar contenidos, ¿no? Así hizo la pandemia.
Oye, fíjate que ahora me hace sentido. Yo vivo en el sur, cerca de la zona de hospitales, en la Ciudad de México. O sea, en el sur, ni saben de dónde. En la Ciudad de México, en la zona de hospitales, en el sur de la ciudad, cerca. Y sí recuerdo, fíjate, pasar por una clínica psiquiátrica que hay por ahí, que no es en la que tú estabas, y decir que no era clínica COVID. Y ahorita me está cayendo el 20. Pero ver muchísima gente. O sea, en un par de veces que tuve que salir, decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no es clínica COVID y por qué hay tanto? Seguramente por estos brotes. Y déjame preguntarte, salvo que ahorita me contestes eso, sumo otra pregunta. ¿Tienes más consulta que antes?
Sí, yo creo que todos los especialistas, y con eso estoy incluyendo a psicólogos, psicoterapeutas de salud mental, De repente nos vimos no solo rebasados, sino un poco completamente, hasta diría yo, paralizados con esa cantidad de pacientes que teníamos. En la pandemia era entendible desde el punto de vista de que pues todo estaba muy mal, ¿no? Pero después de la pandemia siguió. O sea, no ha sido
algo
que...
Estás full de trabajo.
Sí, no es algo que haya remitido. No es algo que puedas decir, ah, claro, regresé a tener las mismas pacientes que antes. No, estás todavía con muchos pacientes. Ese es un tema donde...
¿Y no va a cambiar, Francisco?
No lo sé. O sea, un poco pensando acerca del futuro, justamente... Fíjate, creo que hay algo que agregar que me gustaría no dejar de tocar. La verdad es que el punto bueno es que ahora hablamos más de salud mental.
Chócalas.
Creo que ese es un punto maravilloso. Y eso lo hizo la pandemia también, hay que decirlo, ¿no? Creo que ahora que tengamos estos espacios, que tengamos la posibilidad de hablar abiertamente de salud y de enfermedad mental sin tanto miedo, sin discriminación, sin estigma, que identifiquemos que eso es un tema en donde tenemos que hablarlo ya. La verdad es que ya nos estábamos tardando. Eso lo hizo COVID también, ¿no? Ese es su punto bueno.
Sí.
Entonces, ¿qué tanto vamos a regresar? Yo espero que bajen las cantidades de enfermedad, pero que no dejemos de hablar de salud mental. O sea, que sigamos hablando de salud mental desde esa perspectiva, ¿no? De hablar de ella y hacerla parte de nuestras vidas. ¿Te imaginas el día en que vayamos a un check-up de salud mental? O sea, que llegues a una
Estaría
consulta
increíble.
Y vengas y digas, vengo a hacer un check-up, ¿no? ¿Y que tienes algún problema? No, solo a que me revises a ver si estoy bien de salud mental.
Me encanta. Fíjate que ahorita que lo dices, me estaba acordando de mi ginecólogo. Nunca le he preguntado por qué dejó de hacerlo. Ha sido mi doctor los últimos 20-tantos años, no sé, 30 años. Mi doctor es hace muchos años. Y recuerdo una época, hace muchos, no COVID, muchos, quizá 20, no sé, muchos, que tú llegabas a su consulta y primero te atendía un psicólogo.
Okay.
Y luego te revisaba él. Y de pronto se quitó. No sé.
Wow.
Sí, no sé si su versión, le voy a preguntar, pero no sé si a lo mejor la gente le decía, ¿por qué me pasas con el psicólogo si yo no estoy, y que no tuviera como el eco? Pero creo que ese psicólogo hacía un poquito como dentro de la historia clínica, un poquito de tu revisión sobre tu salud mental. Fíjate qué interesante. Y lo tenía yo en el cajón de ni me acuerdo, pero le voy a preguntar. Pero claro, es tan increíble que pudiéramos llegar a ese punto donde esto sea cada vez más normalizado. Fíjate, el otro día me decía alguien, a ver, ¿tú qué piensas? Me pareció bien interesante. Decía, a ver, ¿qué pasa si alguien se encuentra, alguien que se dedica a la salud mental como nosotros, Decía, ¿qué pasa si alguien se encuentra en un centro comercial, en un restaurante, a su gastro? Uh-huh. ¡Ay! Gastro, ¿no? Entonces, ay, ¿quién es? Mi gastro, ¿no? O mi cardiólogo. Entonces se van a saludar, o cardióloga, lo que sea, saludar y un abrazo. Y decía, ¿pero dirán lo mismo de mi psiquiatra? O se harán güeyes y quizá, no, volteate, ¿quién? No sé, güey, no sé por qué me saluda. Está cañón. Y ojalá lleguemos a ese punto donde digan mi psiquiatra, mi psicólogo, ¿no? Y quizá los psicólogos están un poquito...
Me entran a lo habitual y lo esperable, ¿no?
Sí, sí, como que psiquiatra todavía un poco de miedo y no debería.
Es correcto. La verdad es que creo que en este punto positivo de cómo se ha transformado la salud mental, sí nos ha dado esa posibilidad de ser más, digamos, pertenecientes a la estirpe médica. Uh-huh. Y digo pertenecientes a la estirpe médica porque antes los psiquiatras éramos los apestados, ¿no? Básicamente los que nadie quería ver porque, pues, ya, si vas al psiquiatra es porque ya de plano estás en la peor de las condiciones, ¿no?
No, ya el psicólogo es de locos, pero sí, el psiquiatra ya es de no, por favor, ni te acerques. Y claro que no.
Claro, y además había gente que llega y dice cosas como, yo no creo en los psiquiatras. Y entonces, pues, tú tienes que contestarle, yo no soy un acto de fe. O sea, yo soy un médico que hizo una especialidad en una rama de la medicina que se llama la salud mental. No es algo que tenga usted que creer o no. O sea, nadie dice, yo no creo en mi cardiólogo, ¿no? Yo no creo en los cardiólogos. Imagínate esa locura.
Bueno, a mí me lo acaban de decir hace nada en una reunión. O sea, un amigo muy cercano. Y yo, te juro, así de paciencia y sabiduría, ¿no? Me pedía, porque empezó, porque yo solo puedo y no sé qué. Y lo único que pensaba en mi corazón era, qué bueno, pero no digas esto porque quizá alguien, por este comentario, no se atreva a decir, yo quiero ir, yo lo necesito.
Claro, pero fíjate, creo que ese comentario de tu amigo, entre comillas.
No, sí es, te lo juro. Bueno. Más bien creo que tenía ahí algo que no ayudaba. A lo mejor unas cucharadas de más que no ayudaban. Pero si las cucharadas permitieron que lo dijeras porque es real.
Tal cual, porque lo sentía. Pero sí. Pero justamente eso creo que es lo que muchas veces hace que la salud mental sea compleja de entender como una vivencia propia. Es que esto que estabas sintiendo con respecto a la ansiedad no eres tú. Esto que estás sintiendo con respecto a la ansiedad es algo que está, digámoslo así, extra, que está haciendo que tú funciones mal, como toda enfermedad.
Métete en eso, por favor. ¡Qué belleza!
Por ejemplo, la diabetes que tú padeces no eres tú, ¿no? Aunque digas, soy diabético, no es yo, Francisco, soy la diabetes. Eso es algo diferente, ¿no? En cambio, yo, Francisco, tengo ansiedad o padezco ansiedad, suena muy parecido a yo soy ansioso, suena muy parecido a yo estoy fregado. Porque yo, mi identidad, mi conciencia, mi ser, mi diferencia, lo que me hace único, ya se volvió ansiedad. Fíjate cómo el tema de que las patologías mentales estén en la conciencia o estén en la identidad de las personas hace que nos cueste mucho trabajo diferenciar la enfermedad de lo que sí somos, de recuperar nuestras partes sanas. En cambio, si tienes diabetes, es muy fácil.
Qué hermoso lo dices.
Es que creo que así se tiene que hacer, porque justo si no las recuperas, no vas a poder trabajarlas, ¿no? Y además, hasta el peor paciente, hasta el paciente más enfermo, y te estoy contando el señor que oye voces y que está fuera de un hospital psiquiátrico vagabundeando, hasta él tiene una parte sana que hay que buscar siempre, ¿no? Y que hay que tratar de identificar, porque solo así vas a poder atender a ese paciente. Bueno, pues esa parte sana, esa siempre tiene que estar. Y siempre va a estar. O sea, insisto, hasta en la peor persona que está peor. Fíjate, como dije eso, en la peor persona entraría un criterio moral, ¿no? O sea, parecería que estamos hablando de la peor persona es alguien malo. No. Debo decirlo correctamente. La persona que está más enferma de todas tiene una parte sana. Y entonces con las patologías psiquiátricas cuesta trabajo diferenciar el yo, la identidad, y cuesta trabajo decir que alguien me ayude con esto. Porque entonces parecería que te tienen que ayudar con quien tú eres, con quien tú formas parte de la vida, con quien tú
existes. En lugar de ayudarme con el dolor de estómago que tengo.
Exacto. Sería ilógico pensar que tienes una colitis o que tienes una úlcera gástrica y que digas, yo solito voy a poder con esa úlcera gástrica.
O decir, soy úlcera gástrica.
Soy úlcera gástrica. Cualquiera de las dos situaciones sería ilógica. O te tienes una fractura, sería ilógico decir, pues que se me vaya quitando sola porque yo puedo. Pues no, o sea, tienes que hacer algo y alguien tiene que tomar ese papel de acompañante en ese proceso terapéutico, de guía, solo por sus conocimientos, ¿eh? Y sus conocimientos no van nada enfocados a si tú eres buena persona o mala persona, si tú eres una persona mejor o peor, o si tienes que cambiar algo de tu manera de ser. Es un conocimiento técnico con ciertas competencias sobre el brazo que está fracturado para que funcione bien. Pues lo mismo hacemos los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Trabajamos en eso.
Y quiero sumar algo bien lindo que estoy viviendo en esta experiencia contigo y que me encantaría que quien nos ve y nos escucha lo tenga como súper en mente y en corazón. Es que, a ver, hay de todo. O sea, hay psicólogos del terror. Claro. Hay ortopedistas del terror. Claro. Sí, hay cardiólogos del terror. Claro. O sea, a mí me han contado historias, y cardiólogos, puede decir eso, pero puede decir cualquier, claro, cualquier especialidad, ¿no? Donde de pronto me dicen, es que me dijo... Te quedan 2 segundos. ¿Qué? Es que estaba yo ahí y me dio el diagnóstico así. O sea, hay cosas terribles en todas las ramas.
Y en, ¿cierto?, todos los servicios.
Y en todos los servicios, claro, ¿no? Comida súper echada a perder, con una súper buena. O sea, sí, en todas. Pero hay algunas que tienen como este, otra vez, regresemos como este estigma. Y entonces, el psiquiatra frío que solamente tiene una... ¿Cómo le llaman a este? Tú este de recetas, como tu libretita, recetario. Tu recetario, gracias. Ajá. Donde, sí, tómese eso y vayas. Y yo creo que eso también se ha transformado. Seguramente hay los que son así. Pero también pensemos que exista esta calidez como la que tienes tú, donde cada vez hay más psiquiatras sí conectados, no solamente con la parte dañada desde lo biológico, sino más preparados. Por eso cuando decías, y estudio todas estas cosas, claro, no es solamente, estoy estudiando una rama más de lo clínico y lo patológico, sí, en la enfermedad, sino en el entendimiento de la persona. O sea, me parece que los que estamos puestos en salud mental, cada vez estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos por ser más empáticos con esto que está ocurriendo. Y me encanta verte así, expresándote así, que la gente que nos ve y nos escuche, te escuche con esta calidez con la que te escucho yo, y que me parece súper esperanzador en la versión de verdad, de ir con el psiquiatra. O sea, no es alguien que no te va a preguntar cómo estás y te va a decir, ¿le duele? Ok, ahí le va una aspirina y aquí el equivalente, ahí te va un ribotril o lo que sea. No, es algo mucho más profundo.
Pero te cuento una parte histórica. Creo que esa narrativa es... los psiquiatras intentando parecer médicos. Y digo intentando parecer médicos porque finalmente los psiquiatras tenían que históricamente, digamos, darse increíble forma de alguna manera, porque como es algo tan etéreo,
darle ciencia.
Tienen que darle ciencia, y darle ciencia era ponerse en ese papel de le voy a recetar esto porque existe algo que le puedo recetar. Es que hacía 50 años no había nada que te podían recetar. Fíjate cómo un poco lo joven que es la especialidad, o lo joven, y lo joven estoy hablando de 100 años, no crees que estoy hablando de 10 años, ¿no? Pero las otras especialidades médicas tenían terapéutica desde hace mucho tiempo y tenían un cuerpo consolidado de funcionamiento. Antes, pues finalmente es que el maestro Freud en 1800 aprendió con hipnosis, y no tiene nada de malo la hipnosis, y habrá quien le funcione bien y habrá técnicas que funcionen.
Y hoy aún funciona y hoy, existe.
Claro, pero si pensáramos que solo la hipnosis es salud mental y que solo a través de hipnosis vas a poder corregir, y que la hipnosis es el ¡boom!, ¿sabes? Como esta parte mística, pues no es.
Incluso hay trastornos que no deberías, y que me perdonen, no estoy faltando al respeto en nada, pero que la mejor camino no es el psicoanálisis.
Claro, tal cual. ¿Sí? Y además cada vez nuestra sociedad y nuestro conocimiento médico y psicológico se ha convertido en científico. Eso quiere decir que científico significa que lo tenemos que comprobar varias veces con un cuerpo de personas que más o menos les pase lo mismo, pero aún así tenemos que saber que no todos funcionan igual. O sea, que habrá quien, por más raro que sea, a él le funciona esto y nosotros tenemos que tener la apertura de identificar qué le funciona a cada quien. Entonces, ahí es donde lo psicológico se vuelve complejo porque... Pues ojalá pudiéramos decir, a ver, los que están tosiendo, levanten la mano, les damos esta medicina. Los que están... No, no podemos. O sea, no,
y ¿sabes qué? Me gustaría sumar a eso, en esto que decías, y qué lindo lo describes. Me acuerdo que una vez me quedé ronca en una conferencia. O sea, iba a dar una conferencia y de pronto ronca. Bueno, no iba, ya la estaba dando y de pronto ronca. ¿Qué? Una ronquera así de... Era un grupo pequeño, me acuerdo de 100 micro y de pronto, échenme el micro. Y luego así, ronca, ronca. Entonces le hablé... No, no era una conferencia, un taller. Le hablé al otorrino y le digo, oye, estoy súper ronca, pero de en 3 segundos. O sea, estoy fatal y estoy en una conferencia. No podía nada, en una plática. Me dice, cómprate un omeprazol. Yo me acuerdo que dije, mejor dime que no me quieres consultar, ¿no? O sea, en mi mente fue, o sea, te pago la consulta, eres mi médico, pero no me mandes un omeprazol. Y me dijo, esto es reflujo. A ver, no es reflujo. O sea, no es reflujo porque es reflujo. Es que el reflujo me dio toda una explicación. Seguramente por como le narré que me había pasado. Me tomé un omeprazol y como por arte de magia, 5 minutos después yo hablaba.
Claro.
Y entonces, esto tiene que ver también con este entendimiento y pensar que el médico... Ah, bueno, estás la garganta, entonces miel, estoy inventando. O sea, entendamos que también todo ha venido evolucionando y hay otros caminos. No todo el ronco necesita una medicina para la ronquera. O sea, definida en garganta, pues puede ser una otra cuestión. Y creo que eso es lo que vuelve difícil algo como la psiquiatría también.
Claro, es que además creo que tu médico te conocía. Y es decir, te conocía significa tu médico tenía un conocimiento más amplio de ti que solamente una parte de tu cuerpo, que fuera lo que hacen los otorrinos, o tenía un conocimiento más profundo en tu manera de funcionar.
Sí.
Y es que eso lo tendrían que hacer todos los especialistas que atienden personas, y con eso incluyo a todos los especialistas que atienden personas. Es decir, primero conocer a la persona y saber quién es la persona que está frente a ti. Solo así vas a poder identificar, y por esto estamos hablando de esto, que la ansiedad, estos síntomas que estás sintiendo no son la persona. O sea, que estos síntomas en específico los puedes identificar, tratar y puedes estar enojado con ellos y puedes molestarte con esos síntomas y pueden caerte muy gordos y puedes a veces decir otra vez la ansiedad, ¿no?
La puedes decir en estos micrófonos, aguanta la pinche ansiedad.
Otra vez la pinche ansiedad y otra vez el paciente está sintiéndose ansioso y te puede molestar. Te molesta la ansiedad del paciente, no te molesta el paciente. Y eso hay que hacerlo como diferencia, ¿no?
Y tú como individuo no deberías, podrías molestarte con la ansiedad, podrías tener oso, pero no odiarte, porque entonces es echarle un nuevo ingrediente a tu dolor.
Claro, porque entonces tu dolor se convierte en estar odiando a esto que además te pasó y parece como una situación que hizo que ya no pudiera ser nunca más el mismo. No, no. Posiblemente te va a modificar y te va a cambiar cosas, pero tú eres tú y tú vas a seguir siendo la misma persona, ¿no?
Me encanta. Oye, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con ansiedad? ¿Cuál es el camino que deberíamos de seguir? Son 2 preguntas, el camino y el pronóstico.
Quizás deberíamos centrarnos en... Entonces la ansiedad es un síndrome. Eso quiere decir que tiene un conjunto de síntomas.
Venga, me encanta.
Esos síntomas o ese conjunto de síntomas van a dar nombre a ciertos distintos trastornos. Por ejemplo, trastorno de ataque de pánico o ansiedad paroxística, trastorno de ansiedad generalizada o fobias, por ejemplo, solo por poner algunos. Si quieres, un día hablamos de cada uno de ellos para darles forma acerca de esos trastornos. Pero en general, ese grupo de síntomas te va a dar distintos diagnósticos, distintas posibilidades de nombrar la ansiedad, porque se manifiesta de formas diferentes. El pronóstico depende mucho primero de en qué condiciones se genera la ansiedad, es decir, no es un pronóstico en general para todo el mundo. Segundo, qué tan intensos están los síntomas. Tercero, qué tanto está rompiendo la funcionalidad de la persona. Ahí tenemos que evaluar su discapacidad, un tema hablando de si de repente se inhabilita. Y eso nos hace pensar en las competencias y en las habilidades de adaptarse de las personas. Justamente eso nos va a dar también forma del pronóstico. Y finalmente, qué tanto pueda seguir un tratamiento, qué tanto el tratamiento sea correcto, qué tanto el tratamiento lo continúe durante un tiempo suficiente, porque ese tema tendrá que ser otro tema también interesante.
Sí.
El tiempo suficiente no es que te tengas que tomar un medicamento
por la eternidad.
Exacto. Es un tiempo suficiente, significa, pero ojo, a lo mejor un antibiótico el tiempo suficiente son 7 días. Y a lo mejor en un padecimiento de ansiedad el tiempo suficiente son 6 meses. No te estoy diciendo que para siempre. Claro que si te digo 6 meses comparado con los 7 días de un antibiótico...
Es para siempre.
Tú dices, es muchísimo tiempo. ¿Por qué 6 meses me vas a hacer dependiente al medicamento? Oye, es que el cerebro tarda 6 meses en hacer los ajustes suficientes para recuperar el nivel de cortisol que tenía antes de la ansiedad. Así es de lento el cerebro, yo no tengo la culpa. Si lo hiciera rápido como los antibióticos matan un bicho, pues bueno, lo hacen en 7 días y se acabó.
Es que esto no es un bicho.
No es un bicho. Es una función que se desreguló y tú tienes que ir empujando poco a poquito ese funcionamiento para que se vuelva a acomodar como estaba antes.
Sí.
Y después ver cómo está. O sea, después quitar el medicamento y ver si ya se reguló solito. Y a lo mejor no se reguló solito. Y entonces tienes que decirle, ¿qué crees? Ahora te lo tengo que dar por 6 meses más, quizás un año. Pero eso es porque viste que no se reguló. Claro que eso suena terrible porque entonces pareciera que ya estoy, ya ahora no puedo vivir sin el medicamento. No, es que antes no vivía sin el medicamento. Y un poco el medicamento hace que funciones mejor y estamos probando tú y yo si el que te demos el medicamento logra empujar a tu cerebro y darle el empujoncito suficiente para que tu cerebro jale solo.
Me encanta.
A lo mejor así es como lo tenemos que entender mejor.
Me encanta. Fíjate, porque desde mi trinchera, ves que incluso cuando empezamos me dijiste, tienes claro los 3 puntos, ¿no? Sí, sí. Y eso, para mí lo que me hace decir, por favor, te voy a dar este dato y vas a ir con Francisco, ¿no? Es lo disfuncional. Para mí es como un criterio medular. Todavía intento jalonear con lo otro, ¿sabes? A ver, y si hacemos esto y abrir mi caja de herramientas y decir, voy a experimentar, voy a probar, va mejor, ta, ta, ta. Pero cuando toco disfuncionalidad, no me levanté, no fui, me tuve que ir, ¿sabes? Esto me frenó. No, ahí digo, no tenemos que buscarle más. O sea, claro, ahí tú harás la otra clasificación. Y cuando yo te decía pronóstico, creo que lo acabas de contestar muy bien. O sea, el pronóstico no es la medicina eterna. Uh-huh. Eso era lo que quería que nos contestaras. Porque de pronto la gente es que, ¿y si lo toca tomar por la eternidad? A ver, no va a pasar, pero ¿no te sientes mejor? O sea, pensemos que el escenario es sí. No va a pasar, pero sí, por la eternidad. Ok, ¿qué crees? ¿A poco no te sientes mejor que sin el medicamento? Si la respuesta es sí, pues que sea por la eternidad. Una amiga mía me decía hace no mucho y me dio tanta risa. Dice, me da tanto coraje no haber descubierto la pastilla de la felicidad antes. Claro, porque a veces hay también una resistencia profunda del individuo, donde una cosa es que aceptes que no eres la enfermedad y que la tienes aquí, pero la otra es que te duela todo el día y digas, bueno, vamos a aprender a vivir con este dolor. No, así como no podrías vivir con dolor físico frente a una enfermedad, no deberías vivir con dolor emocional.
Es que por eso el paradigma de la psiquiatría es el paradigma de la medicina, es decir, de la medicina en general. Si tú tienes diabetes, que es una enfermedad crónica, primero tienes que hacer ejercicio y tener una dieta para que tu diabetes esté bien controlada. O sea, tienes que hacer cosas tú para que la diabetes esté bien controlada. Te tienes que tomar la medicina y te tienes que poner la insulina y tienes que hacer lo que te dice el médico. Sí, es cierto. Pero aunque lo hagas muy bien, si tú no haces tu ejercicio y tu dieta, la diabetes no se va a controlar muy bien. Uh-huh. Fíjate cómo en ese paradigma médico, justamente ahí es donde la psiquiatría toma una forma muy clara. Tienes depresión o tienes ansiedad en este caso, ¿no? Hay cosas que tienes que hacer tú. Algunas, no todas. Algunas corresponden a los síntomas que tendremos que corregir y a veces los síntomas se vuelven crónicos, como la diabetes o como la hipertensión. Y a veces esos síntomas crónicos necesitamos tomar un tratamiento siempre, toda la vida. No porque tú seas una mala persona, no porque seas débil, no porque seas insuficiente, no. Porque tienes una enfermedad crónica. Y las enfermedades crónicas no se quitan cuando tú dejas de tomar el tratamiento. O sea, si te lo dejas de tomar, te vas a complicar y vas a tener los síntomas de nuevo. Tal
Oye,
cual.
Me encanta. Déjame preguntarte algo. Pensemos en estas enfermedades crónicas. Tú regrésame si me dices, no, Adri, no lo tendríamos que meter. Pensemos en algo que se considere enfermedad crónica, la que sea. Ya sé que estamos hablando de ansiedad, pero la que sea que entre dentro del criterio de la salud mental, ¿no? Que tú tuvieras que decir, tienes que tomar esta pastilla. ¿Qué hay de malo en eso?
Claro. Y de hecho, justamente retomando el tema del pronóstico, de todas las enfermedades de la salud mental, de las cuales hay muchas crónicas, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, como ciertos padecimientos severos, la ansiedad es la que tiene mejores tasas de remisión con el tratamiento farmacológico. Eso quiere decir que de todas, la que más mejora, la que mejor se corrige, la que más síntomas se corrigen y la que las personas pueden incluso dejar de tomar los medicamentos es la ansiedad y todos sus trastornos. En comparación con la esquizofrenia, en comparación con el trastorno bipolar, que son enfermedades severas, enfermedades mentales severas, que tienen mucho índice de deterioro, en donde las personas se van lastimando poco a poco y pueden incluso a veces no poder mejorar nunca, ¿no?
Sí. Oye, a ver, dime, ¿qué tendría que ver? Sobre todo porque a lo mejor estoy pensando en que para ti y para mí sea tan natural el concepto que a lo mejor nos estemos saltando algo y que alguien que nos escuche nos vea y diga, pero entonces tengo o no tengo ansiedad, no sé si tengo ansiedad, he sentido. ¿Qué debería ubicar a alguien para decir, híjole, esto en cualquier momentito no es el temblor, ¿sabes? Donde hay que miedo al evento, pero ya pasó. Ay, Dios mío, qué susto. Regresando a eso, solo por poner el ejemplo. Pero ya, o sea, me toca dormir, mañana tengo que trabajar, igual y estoy 2 días sintiendo. Es la alerta, te voy a decir olímpica, hazme el favor. Sí. Es la alerta sísmica. Ah, no, sí, ando un par de días como muy alerta, ¿no? Regresando sí. a la bestia que decíamos al principio. Muy alerta. Sí es, no, es un claxon. Ah, ok. Sí es, y entonces me meto a bañar un poco inquietita de, ay, no vaya a sonar la alerta, yo me estoy bañando. Claro, porque también pienso que siempre tiembla, pero que cuando tiembla fuerte, pues tiembla otros días. Pero hay un racional que no me quita lo funcional y yo desayuno normal y como normal y duermo normal. ¿Qué debería la gente decir? Híjole, yo creo que debo de ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra.
Un médico, incluso te diría yo.
Un médico, ¿no? Me encanta. Pero tengo que hacer algo. No puedo seguir dejando que esto se vaya acumulando y metiéndolo abajo del tapete como, ay, bueno, no es todo el tiempo. ¿Sabes? No, a ver, esto se te va a salir de control. ¿Qué debería poner atención?
Fíjate, a manera de sumario, entonces, la ansiedad no es el estímulo que la desencadenó. La ansiedad son los síntomas, o el síndrome, el conjunto de síntomas que está generando molestias.
Me encanta.
Los síntomas están en tres esferas principales. Las esferas del cuerpo o lo somático, las esferas emocionales y las esferas cognitivas o del pensamiento. En el cuerpo, la ansiedad es una gran evasiva, una gran evasora que se disfraza de cualquier cosa. Entonces puedes tener síntomas como taquicardia, que te late rápido el corazón, palpitaciones, que te falta el aire, que se te oprime el pecho, que se te revuelve el estómago, que tienes diarrea, que tienes náusea, que tienes estreñimiento, que te sudan las manos, que te sudan los pies.
¿Qué te estoy insomnio.
Insomnio. Te estoy diciendo síntomas que parecen bien raros porque parecen de todos lados. Y de hecho, si con eso.
Que se te cae el pelo.
Que se te cae el pelo, que te arranca te muerde las uñas, que te estás bien jalando los pellejitos. Un montón de síntomas físicos. Si tú vas con cualquier especialista, es muy posible que si vas con un cardiólogo, el cardiólogo te tome sus estudios, te haga un electrocardiograma y acabe diciéndote, no tienes nada de aquí. Si vas con un endocrino, te hace estudios y te va a decir, no tienes nada de aquí porque no identifican lo que está generando eso. Pero son síntomas físicos. La diferencia es los síntomas emocionales que tienen que ver con miedo, que tienen que ver con angustia, que tienen que ver con la habilidad emocional, que es que tus emociones están muy superficiales o muy volátiles, que fácilmente te enojas, que fácilmente te molestas, por ejemplo. También incluso,
que lloras ante la menor provocación.
Que lloras ante la menor provocación, que notas que tu estado de ánimo se ha modificado, que estás mucho tiempo anticipándote a las cosas que pueden pasar, ¿no?
Esa me encanta y creo que es bien importante, deberás poner atención ahí. Parte de la ansiedad es este futuro catastrófico permanente, con una anticipación permanente, y yo siempre digo con una visión que se va acortando, cerrando, monotemática.
Es correcto.
O sea, el tema es el agua, nos vamos a quedar sin agua, vamos a quedar sin agua, es que nos vamos a quedar sin agua, es que qué vamos a hacer en un mundo sin agua, y no puedo salir de ahí.
Uh-huh. Y entonces con eso vamos a la esfera cognitiva, a todos los procesos de pensamiento que se alteran o se lastiman en las personas que tienen ansiedad. Y esto es, la atención está fija en una sola cosa, que es tus síntomas, tus pensamientos, tus molestias, y por más que pase algo afuera, no puedes quitar tu atención de tus síntomas, tu cuerpo, tus molestias, y se regresa tu atención ahí. Tu memoria se lastima un poco porque estás pensando qué crees todo el día, tu cuerpo, tus síntomas, tus molestias, sí. Y no sales de ahí. Y además, por ejemplo, siempre estás anticipándote, siempre estás preocupándote. Las preocupaciones son uno de estos grandes síntomas cognitivos de la ansiedad. Preocupaciones como estar pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo lo voy a resolver? Cuando la respuesta es sencilla, ya veremos.
Y me encanta tu corporalidad. O sea, la gente que nos escucha no podrá verte, pero nos puede ver, nos tiene que seguir. Pero es esto, esta corporalidad como hasta un poco encorvada, como un poco de mucho movimiento en lo mismo. Y yo creo que también valdría la pena ver qué piensas, no normalizar algunas cosas. Ay, desde chiquitos así.
Y a lo mejor sí, pero eso no lo normaliza. Fíjate, eso te diría, desde chiquito tiene ansiedad.
Correcto. Y normaliza es que, ok, a lo mejor no cae en lo disfuncional, pero valdría la pena hacer ahí una revisioncita porque ahí trae un polvorín. O sea, viene un estímulo que lo saque un poquito de ahí y nos lo va a brincar al otro lado.
De hecho, te pongo un ejemplo. La mayoría de las ansiedades empiezan más o menos, de los trastornos de ansiedad empiezan en la adolescencia, a principios de la edad de adultos jóvenes. Pero hay muchos grupos de ansiedad o trastornos de ansiedad que empiezan desde la infancia. Ejemplo, las fobias. Entonces, una fobia social, por ejemplo, que te paras frente al pizarrón y en el momento en que estás a punto de hablar al público y decirle a tus compañeros la exposición, te paralizas y no puedes ni hablar. Y todo el mundo te ve con cara de, ay, qué tonto. Pero no puedes decir ni una palabra y dejas de funcionar. Eso es una fobia. Es un trastorno de ansiedad, específicamente desencadenado por el estímulo de pararse frente a los demás para hablar. ¿Desde cuándo lo tuviste? Desde los 7 años. Y nunca se te quitó, pero fíjate, por ese padecimiento no te llevan a un psiquiatra fácilmente. O sea, puedes pasar toda tu vida académica, toda tu vida profesional con ese síntoma.
No, y trunca tu carrera laboral, claro, porque entonces de pronto es, híjole, es que necesito hacer una presentación para bla, 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 o estar con ahora las empresas transnacionales, con Global, y tengo que hacer no sé dónde, y tengo que hacer el business case que voy a exponer para llegar a la siguiente posición. no vas a poder.
Claro, no es alguien que va a dar el pitch de 5 minutos en el elevador, ¿no? O sea, evidentemente no va a funcionar así. Pero fíjate cómo entonces eso lastima lo que la persona piensa de sí misma.
Claro,
porque se define como en eso, ¿no? Y entonces como no hay quien le diga, oye, tú no eres esto. O sea, primero tú no eres esto, tú eres muchas otras cosas, ¿no?
Y hablando particularmente de eso, fíjate qué valioso el tú no eres esto. Yo suelo decir, no te preocupes, no eres eso. Porque además, ¿qué crees? Particularmente hablar en público es la fobia número 2.
Sí, tal cual.
¿No? O sea, a la gente le da terror hablar en público. Entonces, trabajemos en eso porque tú no eres eso. Claro. Y hablemos qué pasa con eso. Pero hay gente que no puede y además de ahí hay muchas otras cosas que lo van devaluando alrededor.
Y fíjate,
que genera otros trastornos, otros síndromes.
Es muy interesante, pero ahí regresamos a lo crónico. Ahí estamos viendo como algo que empezó siendo un hecho, una situación de un día, como el día que cuando tenías 7 años ibas a exponer y te paralizaste. Poco a poquito, con repeticiones, con situaciones muy similares, con eventos repetitivos, se va convirtiendo en un padecimiento. Y se va convirtiendo en algo que modifica la biología paulatinamente, como así es la vida, porque la biología se va modificando con el tiempo y con las experiencias. Así crecemos, ¿no? Y así aprendemos los seres humanos. Nuestra biología va cambiando. Y ahí empieza la enfermedad también. O sea, nuestra biología se va abigarrando, se va haciendo un camino raro. No hay nadie que te contenga ni que te diga, no, mi amor, no pasa nada. Tú sigue, tú adelante, vamos a empezar a ensayar en la casa que expongas. No, no hay nadie, nadie te lleva al doctor, nadie te corrige esa parte médica. Pues la biología hace caminos. Se van haciendo, ¿no? Y se hacen caminos patológicos a veces.
Súper. Es durísimo.
Claro, pero
y
eso es
súper interesante, ¿no?
Sí, pero eso es, creo que así entendemos ahora la salud mental. Creo que finalmente es que gracias a todo lo negativo que nos ha pasado en los últimos años históricamente, pues entendemos a la salud mental así, ¿no?
¿Qué debería hacer? A ver, pensemos, ya hablamos un poco de pronósticos. Hay otra cosa que me gustaría que la gente que nos escuche y nos ve pudiera tener claridad. Fíjate, la línea entre ansiedad y ataque de pánico. Da para otro episodio y sí, por favor, concédenos ese espacio.
Sí, con gusto.
Pero un poquito, como no sabes cómo me lo preguntan, no sabes cómo. Es que no sé si tuve ansiedad o tuve pánico.
O los dos, porque puede tener los
¿Seguro?
Dos.
¡Seguro! Claro. Mi respuesta es quizá los dos.
Sí, quizás.
¿Sabes? Pero un poco que te escuchen eso.
Más o menos yo lo explico de una manera muy simplista, pero también muy de imagen o con un imaginario. Imagínense un semáforo del 1 al 10. Imagínenselo con colores si quieren, donde abajo está el color verde, el más limpio, el más puro, y el 10 es el peor color de todos y es el rojo, ¿no? El que tú quieras poner. Vamos a poner que la ansiedad está entre el 0 y el 10. Normalmente yo creo que los seres humanos, y cuando menos los seres humanos que vivimos en la Ciudad de México, no estamos en cero. O sea, no estás como en un estado
zen. No, porque además si no, no podrías funcionar y manejar, pues tienes que estar alerta y viene la bestia del coche que se te va a atravesar.
Tal cual, o sea, tu ansiedad está como en 2, 3, cada quien tendrá el número en el que está su ansiedad.
Sí, que genera su cortisol necesario para ponerte pilas.
Claro, llegas a tu casa y a lo mejor eso baja a 0, 1 y a lo mejor, porque a lo mejor no. O sea, a lo mejor tu casa se pone peor, pero bueno, se sube. Vamos a decir que está como en el del 0 al 3, podríamos decir que es normal. La ansiedad generalizada es cuando del 0 está en el 5 de manera continua, 5, 6, 4, 5, 6. Piensen que la biología es dinámica, es decir, siempre está haciendo esta fluctuación, ¿no? Y el que baje tantito, que baje a 4 no es que ya se te quitó. O sea, es que mejoraste tantito y que a lo mejor un domingo se te baje hasta 2, no es que ya se te quitó. Es que dinámicamente se está moviendo y se está acomodando, ¿no? De acuerdo al cuerpo.
Pero incluso tu constancia no es ese 2, tu constancia más bien es el 6.
Exacto. ¿No? Exacto.
Sin constancia.
Acabas de decir la palabra importante. Hay que ver dónde se localiza constantemente o más regularmente el número de tu semáforo que estamos haciendo y con eso diagnosticas. Entonces, si está más o menos como en 5 o 6, yo creo que ya es alguien con ansiedad generalizada.
Sí. ¿No? A ver, defínenos generalizada.
Generalizada significa la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, la mayor parte de los días.
Sí, porque la gente me ha dicho, es que no es generalizada, porque no la siento en todo el cuerpo.
No, y ahí justo decía yo, hay muchos síntomas de muchas partes del cuerpo, ¿no?
Y no es que no la sientas en todo el cuerpo, la sientes en todo el cuerpo, solo que registras como síntoma solamente el sudor de las manos, pero no significa que el resto de tu cuerpo no esté respondiendo, solo que lo que más llama tu atención es el sudor de las manos, o exacto, el movimiento de tus piernas, o el tic este que tienes, pero hay algo ahí.
¿Y qué crees? La ansiedad es una tramposa elusiva. Eso quiere decir que de repente tú le dices, como médico, como psicólogo, oye, eso se llama ansiedad. Y ese sudor que tienes en las manos, esa ansiedad, ella va a hacer esto. Ah, bueno. Y ya no va a volver a tener sudor en las manos. Y entonces se va a ir a otro lado el síntoma. Y de repente se va a localizar en las palpitaciones. Y entonces va a empezar, ¿qué crees? Ahora siento como que me va a dar un ataque al corazón. Y yo siento que me va a dar un infarto. No, mira, ¿dar un infarto? ¿No será que es un
porque
infarto?
Porque en mi casa hubo infartos, ¿eh?
Porque ¿sabes? Mi familia, claro, o sea, empiezas a tener la atención puesta en todo lo que tiene que ver con eso. Y entonces vas al cardiólogo, te hace electrocardiograma. Y te dicen, no, no tienes ni riesgo de tener infarto. Ah, se quita. Pero la ansiedad está puesta. Y entonces la ansiedad prendida se va a ir a otra parte. Es muy elusiva. Siempre se está escondiendo. Siempre está buscando nuevos lugares donde localizarse.
Mira qué bonito lo dijiste, porque la pusiste como, a ver si lo entiendo bien, como, sí, está buscando no irse y está encontrando otro lugar. Y yo, y dijiste como, hasta bonita lo pusiste tú, como de, no, espérame, déjame, encuentro otro lugarcito. ¿A qué cuerpo me voy a ir? ¿No?
Es muy viva para eso, ¿eh?
Claro, o sea, yo la pongo más macabra, pero me gusta más tu mirada. Yo siempre digo, no, esta es... Esto es perrucha y lo que está viendo es con qué te friega más. Pero me gusta más tu mirada, porque creo que le pone como un entendimiento y una forma. Me gusta más de veras tu mirada, como más de pues de enfermedad. La mía la pone de cabrona.
Y sí es cabrona, y sí, pero no podemos darle el poder a ella.
Correcto, creo que yo la pongo más perrucha, más empoderada. Sí. Y la otra es como más, pues no se quiere ir, o sea, no sabe a dónde irse. Me parece que es una mirada más amable. No sé si le estoy narrando bien.
Es correcto.
Pero me gusta cómo lo enuncias tú.
Incluso creo que es una mirada que te permite saber que tienes que jugar a encontrarla. Y jugar a encontrarla es, se va a esconder, ¿eh? Y se va a esconder a veces en un pensamiento. Y yo les digo a veces a los pacientes, y esto que te dije ahorita te está tranquilizando y te está haciendo sentir tranquilo, pero al rato cuando llegues a tu casa vas a empezar a sentir, ¿será que Francisco dijo la verdad? ¿Será que Francisco sabe? ¿Será que Francisco tiene la idea bien correcta? ¿O será que tengo que ir con otro psiquiatra?
Sí, veo a Francisco muy ligerito.
Exacto. Es que Francisco no usa corbata. Es que, ¿no será que tengo que ir con el doctor fulanito que cobra tanto? Y que... Así pasa. Y la ansiedad se esconde en muchos lugares y es muy hábil para esconderse.
Pero ve otra vez, ve qué lindo. A lo mejor tienes que jugar a encontrarla. Mi versión, y la voy a corregir a partir de hoy, te lo agradezco profundamente, es que creo que quizá cuando la enuncio como yo la vivo, no en mi cuerpo, sino en mi narrativa de acompañamiento, es como es tan canija, sin decir tenle miedo, creo que también le digo tenle miedo, y entonces sin la palabra, no sé si me explico, pero quizá eso a veces puede no ayudar tanto. O sea, lo que digo es, ok, hay que asumir que es perrucha y que va a encontrar otro camino. Me gusta más que pensar, jugamos a encontrarla.
Y es que ¿sabes qué pasa cuando jugamos a encontrarla? Que incluso si se volviese crónica, porque se puede volver crónica, pues sabes más fácil que es alguien que te va a estar acompañando siempre. Y a quien siempre tienes que estar jugando a encontrarla. O sea, que tienes que decir, ahí estás otra vez. O sea, ya te encontré otra vez. Ahora te estás metiendo en que si guardo las cosas en el cajón de esta manera o de esta otra manera. Pero tienes que identificarla con sus formas. Y tienes que saber que sus formas son solamente diferentes, pero es la misma.
Me encanta. Y la generalizada entonces es un poco lo que yo digo, me gusta cómo lo explicas, de en qué nivel estás, ¿no? Uh-huh. Sí, tuviste un 2, fine, no se quitó. O sea, porque mañana, al día siguiente tuviste 6.
Y sobre todo, ¿te puedes relajar? Es decir, ¿puedes tú propositivamente, de manera voluntaria, decir, a ver, ya para? O sea, yo estoy en 5, voy a relajarme, me voy a tomar mi día del libre hoy, voy a descansar, me voy a dejar de preocupar. ¿Lo puedes hacer? Si no lo puedes hacer, es generalizada. O sea, porque dormir, descansar, jugar, ir a jugar fútbol, hacer lo que te guste, no pensar tanto en eso. ¿Lo puedes hacer? ¿No lo puedes hacer? Ya estamos hablando del terreno de lo generalizado, porque siempre estás con la atención puesta.
Y ahí lo pasamos a lo patológico.
Ahí entra en lo patológico, justamente. Y el ataque de pánico sería el momento en donde la ansiedad llega al número 10, a la peor ansiedad que has sentido en tu vida. Generalmente son poquitos momentos que dura el ataque de pánico, dura minutos. Claro que se sienten como horas o días, ¿no? Porque duran poquitos minutos, porque el cuerpo y su función...
No podría aguantar más.
No aguanta más de unos minutos. Aguanta 15 minutos y caen los neurotransmisores. Se dejan de funcionar en ese momento. Claro que te quedas todo tembloroso.
Cansadísimo.
Y peor, te quedas esperando cuando llega el siguiente ataque de pánico. Que eso es lo peor de los ataques de pánico. Te quedas, ¿y si me pasa manejando? ¿Y si me pasa con los niños? ¿Y si me pasa en la alberca cuando estoy nadando? ¿Y si me pasa cuando estoy en el avión? Bueno... Entonces, ¿qué crees que te va a pasar? Tu ansiedad, si estaba normalmente generalizada en 4, con esa anticipación va a estar generalizada en 7 todo el tiempo.
Y eso acelera la posibilidad de que resurja el ataque de pánico.
Claro, está en 7, no está en 0, no está en 1.
¿La gente se muere en ataque de pánico?
Nunca. O sea, la frecuencia de una persona que
digo,
haya...
Habrá, ¿no? Pero,
claro, seguramente habrá quien, pero...
Pero sí creo que él nunca.
Pero es nunca la respuesta. Y lo digo porque estadísticamente, porque en la medición de las personas, la gente no se muere en un ataque de pánico. Te voy a decir una cosa horrible comparativa. ¿La gente se muere teniendo sexo? A veces, ¿no? O
sea, diríamos... Bueno, pregunta como agua para chocolate. Fue la que se murió,
claro,
¿no? Que yo decía,
pasado.
¡Qué trauma! No lo hagan, por favor.
Ha pasado. Sí, sí ha pasado. Yo tengo que decirte, ¿ha pasado que alguien se muere en un ataque de pánico? Sí, ha pasado. O sea, ha pasado, es estadísticamente no significativo. Claro, se siente feo, se siente horrible. Estoy sintiendo mucha intensidad, estoy sintiendo muchas cosas en mi cuerpo. Sí, déjalo que pase. O sea, no estés poniendo la atención. Déjate, suéltate, deja lo que pase. Si le estás poniendo atención, no se van a ir, ¿no?
O sea, de entrada, no es eterno.
No es eterno.
¿No? Y miren, yo lo digo cuando alguien lo padece, no te preocupes, esto no es eterno, va a pasar.
Suéltate.
Y va a durar poquito.
Suéltate, déjate sentirlo.
Y sé que el poquito no es poquito para quien lo está viviendo, claro. Pero no va a pasar de 15 minutos, 20, yo creo, porque de veras el cuerpo no aguantaría. Y la otra es que me estoy muriendo. No te vas a morir. ¿Qué le recomendarías a la gente que empieza con esto? Por lo menos en lo que llega contigo, en lo que llega conmigo, en que lo que la mando contigo, ¿no?
Sí.
¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo a mí para poder? Yo tengo mis técnicas, sobre todo si se parecen, pero vamos construyendo.
Quizás lo primero que les recomendaría sería oír tu podcast y ver tu podcast continuamente. Eso creo que sería Venga. Primero. Es decir, tener conocimientos acerca de salud mental, ¿no? Sí. Alfabetizarse en salud mental. Eso es muy importante siempre, todo el tiempo. Creo que eso les da a las personas constancia, conocimiento de sí mismos, ¿no? Conocimiento de su funcionamiento.
Te quiero en mi vida, Francisco. ¿Eso es posible?
Sí, se
por
puede.
Favor.
Segundo, justamente que cuando estás teniendo estos síntomas, sepas que es una enfermedad, que no eres tú. O sea, que es algo que es igual que la diabetes o la hipertensión y que sepas que esto que te está pasando no tiene por qué seguirse siempre, que no es una condena, que no es una situación que ya valiste, ¿no? O sea, ya, o que te mandaron al psiquiatra, ya valiste. No. Es una enfermedad. Esa enfermedad la vas a atender, la vas a tratar de regular y la vas a tratar de quitar. Ese es el objetivo. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque insisto en esta idea de que a veces las personas piensan que ya algo se enchocó algo en mí, ¿no? O sea, ya me torcí, ya me pasó algo que ya no voy a tener vuelta atrás.
Pero quiero irme una rayita atrás. En el momento del ataque de ansiedad y de pánico.
Fíjate que creo que a eso sí hay que decirlo. El momento de la ansiedad, del ataque de pánico, es el peor momento para intentar hacer algo. Porque finalmente es que está el ataque de pánico pasando. Pero sí hay técnicas que pueden hacer que en ese momento trates de que la ansiedad pase más rápido y disminuya.
Después pedirás ayuda, después llega contigo, pero en ese momento.
Exacto. Primero, saber que estás en un lugar donde tú te sientes seguro. O sea, por ejemplo, si te agarra un ataque de pánico en la calle, pues vete a un espacio en donde tú puedas estar lo más seguro posible, ¿no? En un espacio que conozcas, en un espacio que te sientas cómodo, lo cual no quiere decir no salgas de tu casa nunca. Sino busca estos espacios. Si
estás y en la calle no te sientes cómodo, no te sientes seguro, pero ahí hay una banqueta en la que me puedo sentar. Eso Exacto. ya se convierte en Exacto. un espacio de comodidad.
Exacto, uh-huh. No te quedes a la mitad de la avenida parado con el ataque de pánico. Muévete a la banqueta porque te tienes que poner a salvo primero, ¿no? Si tienes que buscar ayuda, busca ayuda. Si tienes que decirle a alguien, me ayuda tantito, me está pasando algo, busca esa ayuda, no pasa nada. Al contrario, yo creo que las personas van a saber más o menos intentar ayudarte de alguna buena manera. Segundo, recuerda que esto que te está sucediendo mientras estás teniendo el ataque de pánico se quita. Tercero, trata de hacer uso de tus recursos disponibles para poder hacer frente a ello. Y el único recurso que seguramente vas a tener disponible es tu respiración.
Ay, gracias. Quería que llegaras ahí. Yo lo primero que digo es, te lo juro, por favor, respira.
Sí.
Respira. De verdad, es tu recurso más poderoso, porque lo que haces es hiperventilar.
Sí.
Entonces, en la hiperventilación no vas a poder hacer mucho. Estás incluso poniendo más cortisol, más susto, oxigenando mal. Por favor, intenta respirar. Respirar súper profundo y sacarlo despacito y muévete a un lugar seguro. Seguro claro, es la banqueta.
Claro.
Seguro es el restaurante, aunque no tengas que pagarlo. Seguro es meterte a tu coche. O sea, el lugar, llega a un lugar, por favor, lo más seguro que el que estás.
Claro.
¿No? Y porque además, fíjate lo que me he dicho alguna vez. Pues si tengo ansiedad, no veo el lugar seguro. Te lo juro.
Es lógico.
O me generó ansiedad que no estoy en un lugar seguro. Sí, pero puede haber una banqueta,
sí.
¿Sabes? Puede haber un faro de luz. O sea, aquí está oscuro. Ok, ¿dónde está la esquina? Ese es un lugar más seguro.
Es que la palabra creo que tendríamos que utilizar en eso es asegúrate. Es decir, no busques un lugar seguro, sino siéntete seguro como lo sea posible. Por ejemplo, siento que me voy a caer, siento que me voy a desmayar. Siéntate en el piso de una vez. O sea, si sientes que te va a pasar eso, no estés parado. O sea, siéntate en el piso. Si te caes, ya te caíste en el piso y te acostaste, ¿no? Acuéstate. O sea, pero fíjate cómo es, asume el control de ciertas situaciones, asume el control de lo que sí puedes modificar.
¡Qué bonito! Yo no digo asume el control, pero lo voy a usar. O sea, yo digo esto de ponte en un lugar seguro, ¿ok? Me parece que un cambio importante puede ser.
Asegúrate.
Asegúrate, porque eso te va a dar un poquito una sensación de control.
Claro.
Porque ahí lo que sientes es que no tienes. Y el control, lo que sí les digo es, tú sí puedes controlar tu respiración.
Claro.
Respira.
Ahora, una técnica de respirar es respirar en una bolsa de papel estraza, dentro de la bolsa de papel estraza vacío, como las de pan, pero sin pan. Quiten todo y respirar dentro de la bolsa. hacer las respiraciones dentro de la bolsa. Como son respiraciones superficiales, para quien todavía no sepa hacer como una respiración abdominal, una respiración diafragmática, esa respiración superficial va a hacer que la respiración vaya tomando control nuevamente y que ocasione un cambio químico en la respiración, bueno, en las ciertas partes de la respiración, que haga que el ataque de pánico baje. Entonces, pero es una bolsa de papel de estraza porque tiene la, digamos, el dinamismo suficiente la bolsa para entrar y salir, entrar y salir. En cambio, una de plástico se queda pegada. Entonces, sí. No sirve.
Oye,
para
déjame
eso.
Preguntarte. ¿Qué tanto? Esto no sabía, está padrísimo esto que dices. ¿Qué tanto? Es pregunta, ¿eh? Decir, híjole, a mí me da esto. Ya dijimos que la enfermedad la vamos a poner afuera, pero a mí me dan estos ataques. Quiero que me den menos. Estoy trabajando en ello. Voy a traer una bolsita de papel estraza en mi cartera. ¿Es claro. una opción o es como de estoy llamando al ataque o puede ser un anclaje? No.
Es un rompas en caso de emergencia.
Ok, un rompas en caso de emergencia.
Es como las personas que traen sus gotas de ansiolítico en la bolsa por si les da el ataque de pánico.
No, o tus gotas de la alergia. No estoy pudiendo respirar tal y cual. Me voy a echar mi medicina de la alergia.
Tal cual. Y muchas okay. veces las personas ansiosas te van a decir, ¿sabes cuánto he usado las gotas que traigo en la bolsa para la ansiedad? Nunca o una vez, pero traerlas en la bolsa me hace sentir que si Super. Pasa el ataque de pánico, voy a dejar que pase.
Súper. Entonces la respiración,
sí.
tu bolsita.
Sí, insisto, tener el pensamiento, esto va a acabar, esto se quita, no me voy a morir de esto, ¿no? Tratar de tener esa conciencia muy clara y dejar que pase. La verdad es que flojito y cooperando sería la respuesta. O sea,
me encanta.
Suéltate, ¿no?
Me encanta. Y ya te pregunté si pueden morir de eso y la respuesta es no. Y yo lo he dicho, ¿eh? Uh-huh. Pero quiero que la respuesta clínica, porque yo creo que a lo mejor sale una novecita de, sí, pero tú no eres médico. ¿Sabes? En este cambio de lugar.
Esa es la ansiedad que se
claro,
está escondiendo.
Claro, ese cambio de ahora la ansiedad está en el pensamiento. Ni es médico, güey, ni sabe. Uh-huh. ¿No? Ok. ¿Qué te gustaría? O qué, sí, compartir que yo no te he preguntado y que digas, no, creo que Adri, aquí hay un punto súper importante.
Bueno, creo que hemos tocado muchos temas muy importantes. Quizás solo me gustaría tener la idea de que la ansiedad se cura. O sea, y digo cura. Es decir, estoy ocupando esa palabra para hablar de que de los padecimientos psiquiátricos, si bien hay ansiedades que se pueden cronificar, la ansiedad tiene muchas posibilidades en la ciencia, en el conocimiento científico, de que con un tratamiento adecuado por el tiempo suficiente, la ansiedad se quite por completo. O sea, ya no la tengas, ya no tengas ataques de pánico, ya no tengas nuevamente ansiedad generalizada, nunca en tu vida.
Y quiero agarrarme de eso para sumar y tú me dices si es correcto. Cuando decías con el tratamiento adecuado, esto no es un chocho. Y con eso empezamos tú y yo al principio, ¿no? Uh-huh. Esto es trabajo. ¿Sí?
Sí, correcto.
O sea, es trabajo personal, es autoconocimiento, es alfabetización emocional, es vencer muchas cosas, trabajar algunas heridas primarias, traumas. Porque si no, disminuimos la posibilidad de trabajarlo. Porque si no sale por ansiedad, saldrá por otra parte.
Claro. Es que estamos hablando de una situación de complejidad, o sea, una situación donde muchos factores convergen en un resultado. Puedes mover un gran factor como son los medicamentos, es decir, lo biológico, pero no son todos los factores. O sea, estás moviendo uno muy importante. Puedes mover la herida primaria si es un factor muy importante, pero no son todos los factores. Puedes mover que ya no tiemble nunca más en la Ciudad de México. Ojalá. Pero no lo podemos asegurar, ¿no? Pero no son todos los factores. Mientras más factores sumes, vas a tener más probabilidades de que esta ansiedad se corrija.
Me encanta. La ansiedad es un tema multifactorial claro. y su tratamiento es multifactorial.
Claro.
Y fíjate por qué lo quería poner cuando viste la pauta. Yo he tenido gente que me ha dicho en algún momento, voy a ir con un psiquiatra. ¿Está bien? Que me dé una pastilla y san se acabó. No, es que esto no es san se acabó. Es como de ya, me rindo y voy a ir con el psiquiatra a que me dé las pastillas que ya con eso acabe.
Es entendible y creo que...
Lo entiendo, pero es multifactorial. Claro. Eso necesitas continuar con tu tratamiento. No digo conmigo, quizá contigo o bilateral, porque somos socios en este proceso, lo que sea. Pero no es me dolió la cabeza, me tomé una pastilla y ya se me quitó el dolor de cabeza. Es hay que seguir chambeando.
Creo que quien habla ahí en ese caso es la ansiedad.
Sí.
Es decir, está tan ansioso que lo que quisieras es ya nada más que me den algo para que se me quite. Y que no me estén preguntando que si mi mamá me quería o no me quería. ¿No?
Ya sé, ahí vamos un poco con,
¿sirve entonces esto para esto? No en el momento. Justamente es que lo que creo que tenemos que señalar también como otra idea, a lo mejor grande para la ansiedad, es que es dinámica. Dinámica es, se está moviendo, tiene muchas formas, toma muchos sentidos, es una traviesa que se esconde. Pero dinámica también es, pues habrá un día donde amaneciste pensando en que si tu mamá te quería o no te quería y eso te puso muy ansioso. Habrá un día que te digas, ay, no, ya sé que sí o que no, ¿no? Y que me da igual. ¿no? Y lo tienes que ir aprendiendo. Te tienes que dinamizar, te tienes que hacer más flexible, te tienes que hacer más móvil, recuperar tu movimiento en ti mismo, ¿no? Eso creo que es lo que le da forma.
Qué bonito. Oye, déjame preguntarte una cosa más. Hablemos de las drogas. Yo he tenido casos donde el disparador es alguna droga. Pero antes no me pasaba nada si me echaba un churro y ahora eso me despegó. Uh-huh. ¿Qué onda con eso?
Depende qué droga.
Droga, alcohol. Claro, hay unas del terror. Claro. Pero pensemos en unas más... no quiero meterme en el terreno de lo suave o lo no, pero no estamos hablando de fentanilo, pues, ¿no? O sea, quiero pensarte marihuana, una super jarra.
Te voy a poner un ejemplo fácil y que te va a dar como ese sentido de lo que creo que estás buscando. Un medicamento recetado por los médicos que se llama salbutamol para las personas que tienen asma puede ocasionar ataques de pánico. Es un efecto secundario. ¿Por qué? Porque el salbutamol tiene que ver con una regulación adrenérgica y en esa adrenérgica puede darte ataques de pánico. Incluso puedes encadenarte ataques de pánico aunque nunca en tu vida los hayas tenido y estuvieran como ahí guardaditos en esta multifactorialidad y el día que te das un inhalador de salbutamol, estás teniendo un ataque de pánico. ¿Es culpa del medicamento? No. El medicamento lo desencadenó. Pero ya no te daríamos más salbutamol. O sea, sería una tontería estarte dando salbutamol porque cada vez que te das salbutamol te da un ataque de pánico, ¿no?
Y quita drogas, quita, pon un de estos, ¿cómo se llaman? Estas
una bebida energética. Tal cual. O sea, justamente era el complemento de ese ejemplo, ¿no? Es, pues si te la tomas y en ese momento estás todo acelerado, ¿qué crees? Ya no te la tienes que tomar, ¿no? Hay gente que toma bebidas energéticas todo el día y está, mira, como si nada.
Oye, yo lo sugiero como un anticipado, aunque el otro no le dé. O sea, le digo nada más que porfa, en este momento en el que estás, pues no le entres a un churro que te va a relajar. No sabemos si te va a relajar, ¿sabes? Claro. No tomes más café. O sea, date tantito chance. No le entres a la bebida energética. No le entres a nada que en este momento te acelere.
Sí, yo lo digo de otra forma. ¿Es una buena medida? Yo no soy moralista en términos de haz o no hagas. Pero sí soy quien, si quieres un cerebro que funcione bien, pues primero tienes que conocerlo y saber cómo funciona. Y para eso tienes que saber de ti mismo. Y entonces saber cómo funcionas con una copita de esto, cómo funcionas haciendo esto y conocerte. Si no te conoces, te vas a descompensar fácilmente. Entonces, ya decidirás si usas o no usas.
Sí, no lo digo en la versión moralista nada, pero me gusta mucho. Lo que digo es como, ahorita que estamos averiguando que límpiale. Estás aquí, claro, límpiale. No le entres a nada que pudiéramos ver. Claro. O sea, después ahí le vas midiendo. Pero si acabas de salir ayer de esto, no taches, soy una bebida. ¿Sabes? O la semana pasada, o sea, 3 días. Y el tema de nuestra sesión hoy es el ataque que tuviste. Porfa, no me lo cuentes mientras te echas una bebida energética.
¿Sabes? Es parecido a cuando alguien llega a consulta y trae 15 medicamentos que le han recetado distintos médicos y se toman los 15. La verdad es que lo primero que tengo que decirles, ¿y si quitamos todos? O sea, ya sé que suena terrible porque tiene 15 años tomando los 15 medicamentos, pero es que yo no sé si lo que te está pasando es...
¡Claro!
Lo que te está pasando, o la culpa del medicamento, o la culpa de la interacción de los medicamentos, o la culpa de que se te atoran los medicamentos en algún lado y no funcionan, ¿no? O sea, no sé.
Sí, la verdad para es que mí no tiene puedo decirlo, que ver con ¿no? eso. Más que con un tema moralista, es como, quitemos todo lo que podría ser. Y déjame poner un ejemplo parecido a este. Es como si dices, no duermo bien. Uh-huh. Porfa, no tomes cafeína. O sea, ahorita averiguamos, pero no te eches un café antes de dormir, porfis. O sea, tú sabrás si te lo quieres echar porque en tu versión nunca te ha hecho daño el café. Pues dale, pero ¿y si probamos?
Y hay gente que toma café hasta las 2 de la noche y al segundo se duerme sin problema.
Claro, pero ¿y si probamos? Si estás teniendo insomnio y estás tomando cafeína, me no suena ayuda. Que la cafeína no ayuda.
Sí.
Un poco dicen. Decide, ¿no? Dicen por ahí. Estábamos en qué te gustaría que la gente se llevara de este episodio.
Pues nada, que creo que... ya sé que me gustaría que la gente se llevara. La ansiedad es un tema de salud. Eso quiere decir que es un tema... que incluso un médico general, un psicólogo general, no necesariamente especializado en algo, puede atender. Eso lo estoy diciendo porque me encantaría que la gente fuera con un médico o un psicólogo a tratar su ansiedad. No tienen que ir con un psiquiatra. Si es un médico o un psicólogo con buen ojo y con buen colmillo, va a saber decir, esto sí lo puedo atender, incluso puede atender muy bien una ansiedad generalizada, un ataque de pánico, y atenderlo bien. Y no mandar al psiquiatra al paciente. Si se complica, si ve que es difícil, si ve que es un caso demasiado, te va a mandar al psicólogo, te va a mandar al psiquiatra. Pero un médico o un psicólogo general podría atender el caso, ¿no?
Sé que es absurdo lo que voy a preguntar, porque hemos hablado de un ataque de pánico que para la gente es, oye, me voy a morir, es terrible. Pero, ¿qué cosas, además de eso, tú pones como, pero si pasa esto, sí, por favor, casi casi corre?
¿Sabes? Es que creo que cuando están pasando los ataques de pánico, parte de lo que nos corresponde a los que tratamos a las personas que tienen esto, es saber que en ese momento siempre van a querer correr hacia ti. O sea, siempre van a querer buscar ayuda. Y es entendible. Y un poco el juego es que sí van a buscar ayuda un día y tú tienes que estar en esa ayuda. ¿sabes? Tienes que dejarte estar en esa ayuda. Claro que cuando pasa todos los días, tienes que decirle, oye, oye, espera, ¿no? Pero cuando pasa, es importante para las personas que sepan que tú estás. Porque es una manera de reforzar que tienen en la bolsa algo que les va a quitar la ansiedad, ¿no? Pero si ese día no estás o te enojas porque te buscan porque están teniendo ansiedad o
no, es la madrugada y ni te sonó el teléfono, no lo oíste.
No pudiste contestar, exacto. Y no, pues ni modo, no pudiste contestar, no pasa nada. A veces es muy lógico. Pero las personas siempre buscan eso y siempre lo van a buscar. No mucho. La verdad es que siempre lo buscan un poquito, aunque sea. Creo que hay que estar en ese eterno, ¿no? Por eso cuando me preguntas, ¿cuándo les diría yo que corran? En el caso de ansiedad, yo le diría cuando quieran correr. O sea, cuando sientan que tienen que correr. Eso lo diría yo.
Me encanta. ¿Algo más, Cielo Santo?
Pues nada, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No. A ver, yo de veras estoy profundamente agradecida. Por favor, pidiéndote que pongamos ahí en nuestro tintero una siguiente fecha, porque creo que hay por ahí algunos temas que vale la pena que pongamos, sobre todo dándole el espacio a esta línea delgadita entre... Al psicólogo sí iría, pero al psiquiatra no sé, ¿sabes? Mm. O al psiquiatra sí iría, pero al psicólogo no sé. Y me gustó mucho lo que dijiste. O sea, existen todavía, y digo todavía, en este momento en el que la gente puede decir, quiero ir con un psicólogo, quiero ir con un psiquiatra, un psicólogo con horas de vuelo, un psiquiatra puede atender ciertas cosas. Y confíen, por favor, que si no fuera así, hay que ir con... Yo sí lo voy a decir, ¿no? No vayan con alguien de la nada, o sea, de verdad, o sea, trata de que alguien te diga, te recomiendo a Francisco o investigale o ve con Adri porque mira, yo la conozco, porque en esa línea también hay sus temas, ¿no? Entonces trata, es una forma también de cuidarte, siento yo, ¿sabes?
Sí, correcto.
De ponerte en un lugar seguro.
Pero eso haría siempre en teoría cuando buscas un servicio de alguien y no se nos tiene que olvidar que lo que hacemos es un servicio. O sea, si buscas un plomero, ¿qué harías primero? Preguntar si el plomero...
No te creas, lo estás haciendo, te voy a contestar con lo que me contestaste primero. Es que tienes un cerebro. No, de verdad, a veces que la gente dice, como no quiero que nadie sepa que quiero buscar ayuda mental, no le voy a preguntar a nadie. Y yo he tenido, de veras, unas historias que me han contado en consulta que digo...
¿Por qué no le dijiste a nadie, no?
O sea, por favor, ¿por qué? ¿Cómo que sí te dijo eso? ¿O cómo que te dio este medicamento más este y además te dijo, explora todo esto cuando en una situación de súper riesgo, pues ¿con quién fuiste?
Claro.
Y entonces a veces, para tenerlo oculto y que nadie se entere, pues no pregunto. Creo que lo que toca es asesorarte y preguntar o investigar bien tú.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Muchísimas gracias, Francisco.
Gracias.
Te lo agradezco profundamente. Ha sido un honor tenerte aquí. Y a todos ustedes, espero de todo corazón que esto sea luz en su camino y no solamente para ustedes, sino para aquellos que son importantes para ustedes y que se identifican esto, los puedan orientar y puedan compartir esta información que seguro será de mucha utilidad. Así que muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto, pronto.
Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.